temas de salud y más con el Tlacuache.
¿Qué onda, amigos? Ya estamos en una edición más del podcast y en esta ocasión nos dimos a la tarea de marcarle al doctor Geraldo Carrillo. Él es ginecólogo, quien nos hizo paro y pues está aquí en los estudios de Respuesta Radiofónica para hablarnos un poquito acerca de esta especialidad de la medicina. Bienvenido, mi querido Geraldo.
Gracias y muchas gracias por invitarme.
Oye, no, pues gracias a ti por estar aquí con nosotros, porque hoy vamos a platicar contigo. Yo siempre he tenido la duda, mi querido Geraldo, ¿por qué estudiaste para ser ginecólogo?
Bueno, la verdad es que aquí me llevó la vida. Aquí me llevó. Yo originalmente y desde el principio yo siempre quise ser cirujano plástico.
¿Cirujano plástico?
Siempre quise, siempre. La vida te va llevando por caminos. Mi papá es ginecólogo.
Ok.
Sí, pero no fue por seguir ese camino realmente, ¿no? Sino que la vida me fue llevando y me dio ese gusto por atender a las mujeres, sobre todo en el área del embarazo, de los partos. Yo estuve trabajando en la sierra 3 años.
¿3 años?
En San Joaquín, en una comunidad muy, muy alejada. Se llama Santa María de Álamos. Okay. De hecho, de aquí para allá te haces como unas 4 horas. Entonces es difícil que las pacientes lleguen a un hospital. Y hay muchos embarazos, entonces me tocaba atender muchos partos.
Ok.
Entonces como que de ahí se fue agarrando ese cariño, ese detalle de, oye, puedo ser bueno para esto, ¿no?
Traer vidas al mundo.
Claro, sí, eso fue.
Pues qué chido, la verdad es que hay muchas personas en cuanto al sexo femenino, porque esto va más enfocado a ellas, que de repente no saben cuándo hay que acudir al ginecólogo. ¿O qué necesitas tener o sentir para poder visitar a un ginecólogo? Porque hoy en día, pues, la televisión y algunos medios de comunicación nos ofrecen y nos venden, productos para aliviar la comezón, un ejemplo. Claro. Pero no sabemos si puede ser una infección o algo más. Tú eres el experto, platícanos cada que hay que visitar al ginecólogo. Mujeres.
Sí, mira, la idea es que esto sea como de manera preventiva, la gran mayoría de las veces, porque en la consulta vemos pacientes que ya dejaron pasar mucho tiempo, algo, ¿no? Una sensación desagradable, dolor, o inclusive que algunas cosas, como por ejemplo el dolor con la menstruación, que lo consideran como normal, que me duele mucho, que es muy abundante, etcétera. Y hasta lo sienten como normal.
Okay.
Entonces, realmente es como ver de manera preventiva, no esperar a que las cosas se compliquen, porque realmente eso es lo que pasa. O sea, vamos a buscar al médico cuando las cosas ya están pero mal. Y entonces resolverlas también es un problema. O inclusive, o sea, acabamos en una cirugía porque, oye, es que no sabía que tenía esto. Bueno, ¿cuándo fuiste a ver a un médico? Híjole, hace como 10 años.
¿Qué? 10 años.
Sí. Tocan historias de todo y definitivamente eso es lo que hace que se complique todo. Si se tiene una cultura en donde lo preventivo, si mande, habrá menos complicaciones en todos los aspectos, ¿sí? Hay ciertos cuadros que tenemos que estar revisando o deberíamos revisarnos cada año. O sea, el más común...
Es cada año, entonces.
Cada año.
La visita con el ginecólogo es cada año.
Claro, sí. Te voy a poner un ejemplo. O sea, vamos de repente porque trae dolor. Ya fue con un médico, fue con otro y acabó con el ginecólogo. Entonces ese dolor resulta que es un quiste de un ovario que mide 20 centímetros, ¿no?
Ok.
Porque ya sentía una bola, no sé. Estoy poniendo un caso muy particular, ¿no? Entonces, está la bola, hay dolor, y la situación es que esa bola no creció en un año, creció en mucho tiempo, pero tal vez si hubiéramos visto esa imagen, esa bolita en un ultrasonido, lo hubiéramos podido corregir de una manera muy tranquila y hoy va a acabar en una cirugía.
No tan agresivo, vaya.
Exacto. Entonces, si nosotros cada año, bueno, según también la edad de la paciente, todas... Se tienen que realizar siempre un Papanicolaou, por ejemplo, cada año.
¿Cada año?
Sí, cada año. Pero según el grupo de edad, se van pidiendo algunas cosas que son importantes y que impactan, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Una chica, de que llegó la menopausia, ya no va a pedir lo mismo que a una chica de 25. Oye, le voy a pedir una densitometría ósea, vamos a ver cómo están tus huesos, cómo está el desgaste, porque bajan tus hormonas y entonces, pues puede haber riesgo de osteoporosis, suben los triglicéridos, sube el colesterol, riesgo cardiovascular. Entonces, pues hay situaciones que hay que cuidar.
Ok.
¿Sí? Enfocarnos en cada grupo de edad.
Oye, Geraldo, yo tengo una pregunta. Siempre escucho la palabra Papanicolaou, pero la verdad es que no sé ni qué es y para qué sirve.
Ah, bueno. Vámonos desde donde se origina esta palabra. ¿Sí? Papá Nicolau es el nombre de una persona que hizo que ese estudio se estandarizara, ¿sí? Okay. Que se pudiera realizar, que todo lo pudieran realizar de una manera por medio de unos tintes. O sea, uno cuando toma un Papá Nicolau, toma unas células del cuello de la matriz, las pone en una lámina de cristal, ¿sí? Para que uno pueda verlas al microscopio. Pero para que puedan verse a través del microscopio, se les tiene que poner tintes. Y ese grupo de tintes se le llama así esa técnica.
Papá Nicolau.
Pero, por ejemplo, podemos tomar una muestra de saliva, se me ocurre, ponerle esos tintes y es un Papá Nicolau de saliva.
Ok.
No sé si me explico, es una técnica. No es que realmente... Le hemos puesto ese nombre a ese estudio, ¿no? Pero realmente es una técnica, pero se ha quedado así. Es una técnica de colores para que puedas ver en el microscopio. Y eso es lo que hace uno. O sea, toma celulitas del cuello de la matriz... Y por medio de esa técnica se evidencia con colores y podemos ver de manera clara qué forma tiene la célula, si es que hay algún cambio. En este caso es buscando cambios que los origine el virus del papiloma humano,
BPH. Papiloma.
Virus del papiloma humano. Y pues como todos estamos expuestos a esto, por eso se tienen que realizar en todas las mujeres, en todos los grupos de edad.
Ok, oye, pues ahí está el dato para la gente que nos ve a través de YouTube y también pues para la raza que nos escucha a través de este podcast. ¿Cuándo hay que visitar al ginecólogo, que es el Papá Nicolau, muy importante? Y algo que a mí me llama mucho la atención también, es por eso que te hicimos la invitación, para que un experto como tú nos platicara, ¿qué onda con los anticonceptivos? ¿Cuántos hay? ¿Cuál es el más efectivo? Y más o menos, ¿cada cuándo hay que cambiarlo? ¿O qué onda? Platícanos un poquito acerca de esto, Geraldo.
Ok, mire, los anticonceptivos se tienen que individualizar, ¿sí? No todo es para todos. Y creo que todas las chicas que me están escuchando saben que, o algunas han probado algún método y no ha caído. No ha sido lo mejor, no ha sido lo que esperaban.
Okay.
Y es esto. Esto a veces es una prueba y error, ¿no? O sea, por ejemplo, tienes una chica que quiere pastillas anticonceptivas, que se toma una diaria, que tiene que ser más o menos a la misma hora todos los días.
Que son hormonas, ¿no?
Son hormonas. Son hormonas, pero es una chica que sabe que puede ser descuidada y que se le van a olvidar, no es para ella. O sea, hasta esas cosas hay que cuidar, individualizar.
Okay.
Métodos tenemos, hormonas. En la variedad que quieras, hay desde anillos vaginales, hay pastillas anticonceptivas diarias, hay inyecciones son mensuales.
Parches,
hay inyecciones trimestrales, hay dispositivos que van en el brazo.
Ok.
Hay, en cuanto a los hormonales, hay un DIU que libera hormonas, que se llama, ¿puedo decir más? No,
sí, marcas. Sí, claro, claro.
Mirena, y entre otros, pero que liberan hormonas.
Ok. Ajá.
Y bueno, tenemos aparte, que son de barrera. Hay el condón masculino, condón femenino, que de hecho el condón femenino pues es algo difícil de encontrar, difícil de aplicar, pero existe.
Ok.
Existe. Tenemos otros como el DIU, ¿sí? Que es de cobre, que no libera hormonas, y en esos también tenemos muchas variedades.
Uh-huh. Oye, Geraldo, ¿pero cuál sería el más efectivo o es caso particular?
No, realmente todos tienen una muy buena, muy buen porcentaje de efectividad, prácticamente todos, pero... Realmente es individualizar. A ver, por ejemplo, un caso, ¿sí? De una chica, es que me quiere embarazar en 5 años o más de 5 años. Tal vez no sería lo correcto darle pastillas anticonceptivas. ¿Para qué la expones tanto tiempo a hormonas?
Claro.
Eso sería un ejemplo, ¿no? Tal vez para ella, hay que individualizar, pues sería un DIU.
Un DIU.
Ya, quítate de problemas, ¿sí? Estar tomando todos los días hormonas durante 5 años que tú planeas tener un bebé. Entonces, pues mejor un DIU, te quitas de problemas y tal vez te iría muy bien con ese dispositivo.
Hay una pregunta que me han hecho y que he escuchado en mujeres. ¿Los anticonceptivos, hablando en el tema estético, engordan? ¿Hacen que suba de peso la mujer?
No. Realmente es una...
Pues, ¿un mito?
Es un mito. Lo que sí sucede es que sí les da hambre.
Ah, ok.
Y creo que todas las que me están viendo saben que les da un hambre y aparte es un hambre voraz nocturna.
Ah, es por las noches.
Sí, claro, porque esa es la que hace el efecto.
O sea, es pegarle recio al carbohidrato por la noche, por eso el aumento de peso.
Claro, es que da un hambre. Y aparte digo que lo curioso es que les da un hambre como nocturna.
Ok.
Entonces, hambre nocturna, entonces nos excedemos un poquito en la noche y obviamente se ve reflejado en el peso.
¿Y cómo mitigar eso, doctor?
Pues realmente son hábitos. Sí, realmente es poner mucho de nuestra parte, ¿sí? Mentalizarnos, tal vez realizar algo de actividad física, siempre impacta, ¿sí? Y es muy claro, las chicas que ya tienen un estándar de cómo es su alimentación, en ellas no impacta esto.
Ok.
Eso es importante. Porque sí, si nosotros nos mentalizamos de que es que me va a dar mucha hambre, me tengo que controlar, sí van a cambiar las cosas.
Exactamente.
Sí, sí, sí pasa.
Yo te lo pregunto, Geraldo, porque yo he escuchado muchísimo eso. Oye, no, es que los anticonceptivos hacen que subas de peso, es que yo estoy así desde que me puse el DIU y ya subí 20 kilos. Y todos se lo echamos a los anticonceptivos, ¿no? Tal, y dicen, no, pues sí, trae anticonceptivo, es lógico que haya subido de peso. Pero bueno, ya la duda ya está aclarada, ya tenemos un panorama de lo que pueden ser los anticonceptivos. Y pues también de los cuidados. Mi querido Geraldo, ¿te parece si más adelante hablamos de los partos? Porque eres un experto en traer personas al mundo. Me tocó a mí con mi niño Santino, que traía tres vueltas en la cabeza, algo así.
Tres en el cuello.
Que lo sacaste. Parto. El niño está sanísimo. De verdad que hicimos esta invitación a Geraldo por su profesionalismo y porque es uno de los doctores ginecólogos aquí en Querétaro, pues que te tiene a tu niño al 100 o a tu niña lo que vayas a tener y te los trae al mundo, pero si bien y bien sanotes. Y no solo eso, sino que también a los 3 meses aplicas un examen, ¿no? El examen para ver cómo viene el niño.
Sí, realizamos en el consultorio de manera conjunta ahí. Hacemos estudios que van enfocados en ver en fetos que pudieran tener alguna malformación, que pudieran tener síndrome de Down o alguna otra problema cromosómico, sí, de los más comunes, y ver si tienen malformaciones mayores. Eso es lo que
hacemos. A los 3 meses se aplica 90 días.
Ajá, hay un periodo, sí, se llama así el estudio, se hace entre la semana 11 y la semana 14.
Ok.
Y después se hace otro entre la semana 18, semana 24, que es el estructural, ¿sí? Okay. Del segundo trimestre. Y si fuera necesario, bueno, se hace otro en el tercer trimestre.
O sea, hay que estar checando, ok,
claro,
perfecto.
Y está enfocado, ¿no?, en encontrar esto, ¿no? Malformaciones y datos de algunos problemas cromosómicos.
¿Por qué no me dijiste que mi niño iba a ser bien comelón?
Es que eso no sale, no sale. Ni que son llorones, ni que son chillones. No.
Oye, mi querido Geraldo, pues muchísimas gracias por venir aquí con nosotros. Estaremos ahí en las plataformas digitales. ¿Te parece si más adelante dejamos pendiente el tema del parto, que me suena interesante? Sí. Tú que sabes bien del tema, tú que has traído, híjole, me imagino, ¿cuántas personas más o menos has traído al mundo?
No tengo ni idea,
pero más o menos
un montón.
50, no 100, sé. 150, 200, 300.
No, tal vez, pues más de 1,000.
¡Ay!
Es que dentro de la práctica de uno, pues es así. Yo me hice en el hospital aquí de Querétaro, en el niño y la mujer, y obviamente pues atiendes muchísimos.
Bastantes. Sí, más o menos al día, ¿cuántos te aventabas ahí en el niño y la mujer?
Pues tal vez como unos, no sé, 10.
¿10 al día?
Más, puede ser mucho más, es súper variable, palabra.
Excelente. Geraldo, nos regalas tus redes sociales, tu teléfono, en qué hospital te encuentras y claro en qué horarios te encontramos.
Sí, mira, estamos, mi página en Facebook es Ginecólogo Carrillo, también me puedes encontrar en Instagram, también como Ginecólogo Carrillo. Mi consultorio está en el Hospital Médica Ebert, segundo piso, consultorio 6, para servirles, ahí estamos.
¿Algún teléfono, Geraldo?
Sí, es el 4426, 4-4.
Siempre nos falla, no te preocupes. Es más, yo lo voy a buscar.
Te paso el personal, es 4421-770702.
Pues ahí está para que si tienen alguna duda, quieren mandarle un WhatsApp porque siempre anda en consulta. Es un doctor muy ocupado que hoy afortunadamente tuvimos la chance de platicar con él. Gracias. Mándenle un WhatsApp, alguna consulta, alguna duda y con mucho gusto se las contestará y también pues lo podrán consultar. Chicas, de verdad, neta, hay que cuidarse, estamos en temas de salud, con su servidor y amigo el Tlacuache, con un especialista muy top aquí en Querétaro, Geraldo Carrillo, así que pues ahí están los datos para que lo visiten, para que le caigan y sobre todo para que se cuiden, que de eso se trata, darles temas de salud para que ustedes puedan prevenir cualquier enfermedad. Cuídense mucho, gracias Geraldo.
No, gracias a ti.
Nos estamos viendo, gracias. Raza, gracias. Próximo podcast, vamos a hablar de los partos, algo muy interesante, no se lo pierdan.